Hola, en esta tarde nos encontramos con nuestro psicólogo Fabián Pineda. Entonces vamos a tener un diálogo aquí. Él nos va a res bueno, me va a resolver aquí algunas preguntas que yo tengo. Fabi, cuéntame cómo hacer para uno mantenerse enamorado, pues después de que uno se casa. Porque si bien cuando uno se casa, pues uno tiene muchas expectativas y se siente muy enamorado, ¿cómo hacer para que ese amor perdure en el tiempo?
Bien, bueno, pues hay varias cosas a tratar en esa pregunta. La primera es que el enamoramiento es un proceso que incluye varias dimensiones. Hay una parte que es biológica, química dentro de nuestro organismo, que nos hace producir esas emociones, ¿sí? Pero también hay un fuerte componente que es de percepción, de cómo estamos percibiendo a esa persona que está ahí y es una persona nueva, es una persona que nos atrae no solamente físicamente, que es un tema inicial, pero también es porque nos atrae ese nuevo mundo que estamos empezando a conocer y a explorar. Y entonces es una persona que nos parece dinámica, interesante. Inteligente, ¿sí? Que compartamos temas, también nos hace pues como conectarnos con esa persona e interesarnos. Pero también dentro del enamoramiento hay una situación social, en qué contexto nos hemos conocido y digamos cuáles son como esas condiciones actuales del contexto en el que estamos, pues que nos han llevado también a encontrarnos y a compartir experiencias. Entonces, digamos que cuando hablamos de enamorarnos, de mantenernos enamorados, pues hay varias dimensiones para ello, ¿sí? No quiere decir que no podamos volver a enamorarnos de la misma persona. Lo que dudaría es mantenernos enamorados de forma como natural. O sea, es decir, cuando tú te conoces con alguien que te gusta y te conectas con esa persona, el enamoramiento fluye de forma natural. Incluso hay personas que para darse cuenta que están enamoradas tiene que primero pasar un tiempo y después darse cuenta, oiga, esto que estoy sintiendo es enamoramiento. Pero una vez ya entras en una relación formal, mantener el enamoramiento o activar nuevamente ese enamoramiento demanda de una fuerte intención. Difícilmente se va a dar de forma natural, tienes que provocarlo. Más aún cuando estás en una relación de pareja en donde cambian cosas importantes. Cuando estás en el tiempo del noviazgo y pasas a este momento del matrimonio, de la unión o del compartir una vida en pareja juntos, pues ¿qué cosas cambian? Pues cambian las responsabilidades. Una de las cosas centrales es que cuando estás en el espacio de enamoramiento, no hay o hay muy pocas responsabilidades de esa pareja. Responsabilidades como pagar obligaciones, pagar servicios, estar pendientes de cuentas, estar pendiente de cumplir proyectos en conjunto. Entonces, cuando entras a una relación formal, las responsabilidades entran a tu vida y eso comúnmente hace que la relación se empiece a enfocar más que en los estados emocionales, en las cosas que hay que cumplir a nivel de familia.
Claro.
Y eso baja radicalmente, pues esta pasión. No hay cosa que baje más una pasión que una responsabilidad.
Bueno, ¿y como qué cosas puntuales podríamos hacer para mantenernos en una relación amorosa y sana, por decirlo así?
Bueno, cosas entonces puntuales que nos podrían ayudar. Uno, agregar continuamente, no ocasional, sino continuamente, elementos nuevos a la relación. Agregar elementos nuevos a la relación. Cosas como temas. Entonces son personas que intencionalmente buscan temas novedosos para poder alimentarlos dentro de la relación. Pero también agregan aventura, mucha aventura. Entonces las parejas que suelen viajar, pero que suelen disfrutar los viajes en ambientes y en condiciones que los dos puedan disfrutar a diferentes sitios que les demande aventura, que les demande exploración y conocer cosas nuevas, porque eso empieza a activar cognitivamente este deseo de compartir en parejas. Pero otra de las cosas que he visto que es significativamente activador del enamoramiento es vivir en pareja experiencias de muchísima adrenalina, de muchísima emoción, y emoción no solamente es en cosas, digamos, positivas, también el miedo, que viven experiencias de miedo juntos, estalla hace esa explosión de adrenalina que hace que se vinculen emocionalmente mucho más fuertes, ¿sí? A la relación. Entonces, agregar elementos nuevos a la relación es clave. El otro elemento también que significativamente ayuda a aumentar ese enamoramiento es permitirse la posibilidad de estar ausente. ¿Por qué? Porque es que nuestra psicología, nuestra mente, está diseñada para desear lo que no tiene. Es decir, voy a poner un ejemplo básico, sencillo. Cuando tú ves un celular en una publicación, pues tú empiezas a desear eso. El tema es, ¿qué pasa 3 meses después de que tú ya lo has comprado? Al primer día estás eufórico. A la semana, digamos que estás todavía conociéndolo y te llama la atención, pero 3 meses después de que ya tienes el celular en tus manos, el celular ya pasa a ser natural para ti. Ya no lo deseas. Diferente cuando se te pierde. Si ese celular se te pierde, empiezas otra vez a desear encontrarlo. Pero mientras lo tienes, tú ya sientes que forma parte de ti, ya no lo deseas ese. Muy seguramente más adelante empiezas a desear otro. Pero el deseo en los seres humanos está condicionado a la carencia, a no tener eso. Entonces, en la medida en que tú sepas modular esa frecuencia de estar presente en los momentos significativos y permitirte estar un poco faltante en ciertos momentos, hace que tú y tu pareja se empiecen a desear. Deseen ese espacio de poder estar juntos y de poder compartir ciertas cosas. Lo que pasa es que eso es una delgada línea que hay que saber modular, porque si te estás muy ausente, pues lo que va a pasar es que tu pareja ya no solamente no te extraña, porque ya pasas mucho tiempo ausente, sino que además empieza a buscar cómo reemplazar ese espacio que compartía contigo. Entonces, tienes que saber modularlo para permitir que tu pareja empiece a desearte, porque suele ser también muy común que cuando empezamos a sentir que nuestra pareja se aleja, nos volvemos más insistentes. Es muy frecuente en las sesiones, hay una persona dentro de la relación que busca acaparar a la relación y está ahí, ¿no? Entonces llama y pregunta y insiste, ¿y por qué no me contestaste? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me estás regalando cosas? Entonces se vuelve tan demandante y acapara tanto la relación que la otra parte de la relación, en lugar de acercarse, se aleja. Y lo que busca es buscar libertad. Y cuando esta persona que estaba acaparando, después de o durante este proceso de acompañamiento psicológico, logra entender que necesita dar espacios para ser extrañada y deja de presentarse con tanta ansiedad frente a la relación, la pareja suele empezar a acercarse y a buscar, ¿sí?, ese espacio. Porque ahora extraña la presencia de esa persona que antes estaba tan encima o tan ansiosa presentándose. Entonces, tener esos espacios también de poder dar ausencia es importante.
Es importante cómo mantener como nuestra individualidad, ¿no?
La individualidad es fundamental. Y qué bueno que tocas ese tema, que haces esa pregunta, porque es uno de los aspectos también importantes dentro de la relación de pareja. Una de las cosas que frecuentemente soltamos lo más rápido posible cuando entramos en una relación en la individualidad. Y he conocido muchas parejas o muchas personas dentro de una pareja que tenían una vida alegre, dinámica, eran divertidas. Y en ese contexto, la pareja lo conoció. O digamos, por ejemplo, esta chica tenía una vida divertida, alegre, dinámica, extrovertida, y su pareja la conoció en ese ambiente. Y luego de que entra en una relación y llevan un tiempo, esta chica, pues su mente, pensando en lo que tiene que hacer, en que tiene que ser una mujer de casa, juiciosa, como que empezar a gratificar a su pareja, empieza a cambiar todo su estilo. Y se empieza a volver una persona menos sociable, más centrada en la pareja, se vuelve más insistente con su pareja y empieza a soltar sus círculos de amistades, sus salidas, su individualidad. Y entonces llega un punto en el que la pareja dice, ¿pero qué pasó con la persona que yo había conocido? ¿Sí? Entonces soltó su individualidad. Una de las cosas que yo veo que es importante y es muy fundamental es generar unas dinámicas de pareja, pero hay que mantener ciertas individualidades que nos hacen atractivos. Desde luego tenemos cosas que ceder, ¿sí? No, no podemos llegar simplemente a que yo soy así y debes entonces acogerme. No, hay ciertas cosas que en la pareja necesitamos ceder. Eso es fundamental, pero también tenemos que mantener cosas de nosotros. ¿Por qué? Porque es que para esa pregunta que hacías del enamoramiento, nunca se puede dejar de conquistar. Eso es clave, nunca podemos dejar de conquistar en una relación de pareja. ¿Y conquistar cómo lo hacemos? Pues haciéndonos atractivos. Hombres y mujeres, cuando entran a una relación de pareja, se dejan al olvido. O sea, ya no se arreglan, no se cuidan, porque creen que ya la tienen ganada. Ahí no tienen ganado nada. Ahí apenas empieza la conquista. Y las parejas necesitamos poder mantenernos atractivos. Pero atractivos no solamente físicamente, sino con las cosas que hacemos. Una de las cosas que conecta fuertemente a las mujeres dentro de un espacio de conquista con los hombres es que este hombre le muestre que tiene ambiciones, que tiene proyectos personales que van más allá incluso de sus propias capacidades, que es un hombre de retos. ¿Y qué es lo que a los hombres les hace muy atractivo de una mujer? Que esta mujer tenga decisión de las cosas que quiere, que tenga claridad sobre las cosas que quiere y además que tenga un excelente o muy buen manejo de sus emociones, ¿sí? Una mujer muy equilibrada es una mujer que a los hombres nos parece relativamente muy atractiva, ¿sí? Entonces, seguir conquistando significa seguir creciendo en nuestro desarrollo personal, porque ese desarrollo personal lo vamos a llevar directamente a este espacio de pareja y nos vamos a hacer más atractivos.
Ay, Fabi, qué interesante todo lo que nos cuentas. Bueno, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros.